A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es La Otra Historia.
Quisiera comentaros algunos casos extraños. Y diréis vosotros, bueno, pero no vamos a hablar de filosofía, no vamos a hablar de mujeres filósofas. Sí, pero el caso es que al tratar la escuela epicúrea nos encontramos con una rareza compartida con la escuela pitagórica, nada más en toda la antigüedad. ¿Cuál es esa curiosidad? ¿Cuál es esa rareza? ¿Cuál es esa cosa tan extraña? Bueno, pues que resulta que esta escuela admitía mujeres en sus filas. Y parece ser que, a diferencia de la Academia Platónica, donde hubieron de asistir vestidas, disfrazadas de hombres, la secta epicúrea las aceptó con al menos la misma falta de pudor con que aceptó a los esclavos en su vida filosófica. Que las mujeres entrasen en igualdad de derecho con los hombres o que gozasen de la misma igualdad es algo que vamos a desarrollar más adelante. Epicuro, además de esclavos, admitió mujeres en la escuela y de las más distintas clases y condiciones sociales, esposas, etairas, incluso alguna meretriz. Antes de fundar el jardín en Atenas, Epicuro ya tenía seguidoras importantes en Lampsaco, tales como Temisa y Batis, hermana esta de Metrodoro y esposa de Idomeneo, y parece ser que ambas gozaban de una posición social acomodada entre la más alta sociedad. Tres extraños casos más de mujeres pertenecientes a la Kepos tenemos. El primero, fijaros qué cosa tan curiosa, es el de una muchacha de la cual Epicuro ni siquiera se dignó a decirnos cómo se llamaba. Se trata de la hija de Metrodo, conocida únicamente por esa situación referencial a su padre. El segundo caso es el de Teófila, al parecer una mujer brillante, razón por la cual se la disputaban tanto las escuelas del jardín como la estoica, según nos ha dejado dicho Marcial. Y por último, Plotina, entrado ya el segundo siglo de nuestra era. La fuente es Menage y nos dice que, según Eunapio, fue esposa de Trajano y perteneciente a la escuela epicúrea. De Temisa sabemos que es pionera en esta escuela, junto a Bates. Clemente, en Strómata, la hace esposa de Leonteo de Lámsaco, hija de Zoilo, y madre desconocida. Desconocemos cuál pudo ser su relación discipular. No conservamos correspondencia, aunque sí sabemos que Epicuro le escribió algunas cartas, dos en concreto. Tenemos también a Batis, también llamada Batide. El nombre de su padre era Ateneo o Timócrates y el de su madre Sando. Fue una mujer pionera también en la escuela epicúrea. Y Leontión o Leoncia ha sido quien ha gozado de mayor fama dentro de la escuela, pues tanto Cicerón como Plinio nos han dejado dicho que escribió una obra en la que, por cierto, criticaba al escolarca Teófrasto, director del liceo, a la muerte de Aristóteles. Dieron osadía a una mujerzuela del arroyo como Leontión a escribir un libro refutando a Teófrasto. Su estilo es sin duda el más primoroso del Ática, pero da lo mismo, tan grande era la licencia que prevalecía en el jardín de Epicuro. a Epicuro a aceptar mujeres en su escuela? Digamos que quizá con los pitagóricos sí fue preciso preguntarnos qué les motivó a aceptar mujeres, ya que era la primera escuela que lo hizo. Con el epicureísmo es diferente, pues aunque no se prodigaron las mujeres filósofas desde Teano hasta Leoncio, sí es cierto que hubo bastantes, aunque no nos haya quedado ningún recuerdo prácticamente de ellas. En el helenismo se comenzó a dar una educación diferente a las mujeres. Disponemos de más información sobre estas en el periodo helenístico que en los periodos anteriores. Las mujeres tuvieron una mayor influencia en asuntos públicos, económicos y políticos, y hasta en los privados. Opinaron sobre el matrimonio, sobre el papel de la mujer, sobre la educación. Curiosamente, de las distintas interpretaciones sobre el papel de la mujer en la escuela epicúrea, todas apuntan optimistamente al epicureísmo, entendiendo que tenían los mismos derechos que los hombres. Margaret Alick va un poco más allá y en un comentario rápido dice que la escuela admitió mujeres en pie de igualdad, como en la Academia Platónica. Lo primero con lo que no es posible estar de acuerdo es que con la Academia admitiese mujeres, y menos en igualdad de condiciones. Además, tenemos testigos, son los casos de Lastenia y de Axiotea. Lo segundo es que el epicureísmo admitiese a las mujeres en igualdad, o en su defecto, a todas las mujeres de la escuela en igualdad. Más bien, el jardín parece reproducir pequeña escala el modelo social ático, pues la hija de Metrodoro es dedicada al oikos epicúreo. Marta Craven realiza un análisis crítico contra esta mayoritaria inclinación a considerar a hombres y mujeres epicúreos con igualdad de derechos y, en el mejor de los casos, en igualdad de condiciones. Tal vez deberíamos plantearnos que no es lo mismo el derecho de participación que estar en igualdad con los hombres. Varios hechos nos lo dejan bien claro. Por ejemplo, el sexismo antropolingüístico con relación a la hija de Leoncio y de Metrodoro. No hay reconocimiento de lo femenino en Epicuro. El segundo hecho vendría dado por su moral sexual, que también apunta en esta dirección. La hija de Leoncio y Metrodoro es una de las figuras de esta escuela, pero diría yo que no podemos considerarla filósofa, ya que frente a su hermano, que se encuentra estudiando en ese momento filosofía en el jardín, a ella se le dedica para el matrimonio, asignándole una dote. Aquí es curioso analizar las recomendaciones morales que Epicuro le dedica: obediencia y arreglada, es decir, recatada en costumbres. En cuanto al marido, no podrá ser elegido por ella, sino asignado por el hermano. Que estuviesen en igualdad todas las mujeres del epicureísmo entre ellas y respecto a los hombres, si dejamos hablar a Epicuro a través de su testamento, nos vamos a encontrar que algunas mujeres de la secta eran dedicadas al mantenimiento, mientras que otras participaban siendo libres. No están las mujeres en igualdad con los hombres del jardín, o al menos no compartían la misma virtud. Parece ser que hubo mujeres ya educadas que participaron de la actividad filosófica en igualdad de condiciones con los hombres. Otras fueron destinadas a la producción de pequeños epicúreos. No es Epicuro, no podemos denominarlo, al menos así, un filósofo feminista. Y esta parece ser una de las contradicciones del epicureísmo: el hecho de aceptar mujeres en la escuela y el hecho de que hubiese dos grupos diferentes, el de las hetairas, de libre pertenencia, y aquel otro del que la hija de Metrodoro, de la que estamos hablando casi constantemente, nacida en la escuela y dedicada para la escuela, sería la representante de un estrato de mujeres olvidadas. Como ya hemos dicho, muerto Sócrates, los discípulos volvieron a sus ciudades de origen. Dos de ellos fueron Aristipo y Antístenes. A los seguidores de Aristipo se les conoce con el nombre de cirenaicos, ya que fue en la ciudad de Cirene donde se retiró y fundó su escuela. A los seguidores de Antístenes se les conoce como cínicos, por ser en el gimnasio de Cinosarges donde comenzó este a hacer filosofía. Comparten ambas escuelas el hecho de haber tenido, formando parte de su secta, a una eminente filósofa cada uno, claro que de forma accidental, ya que no nos consta que aceptasen mujeres. Bien es cierto que los cínicos tuvieron en general una actitud más abierta hacia las mujeres y que el mismo Antístenes llegó a considerar que la virtud era la misma tanto para hombres como para mujeres. Eso no quita para que la contradicción se produjese también en los cínicos, como se produjo en Platón, pues lo cierto es que estos tuvieron más bien una actitud misógina por considerar que las mujeres eran fuente de deseo y, más que nada, perturbadoras del ánimo masculino. Arete, o Areta, de Cirene, fue hija y discípula de Aristipo y de madre desconocida. Areta ha pasado a la historia del pensamiento filosófico femenino por haber educado personalmente a su hijo Aristipo, nieto del fundador de la secta. Por esta razón, Aristipo el joven fue conocido como el metrodidacta, es decir, quien ha sido educado por su madre. Según Laercio, los sucesores directos e inmediatos de Aristipo fueron, en primer lugar, su hija, lo cual nos hace pensar que, al ser ella la maestra de su hijo, gozó de un enorme prestigio dentro de la escuela y que este ha podido ser precisamente el motivo por el que algunos le hacen dirigiendo la escuela a la muerte de su padre. Carecemos de fuentes antiguas que sí lo atestiguen y la verdad es que la información con la que contamos acerca de ella es bastante pobre. En algunos manuales casi ni se la menciona, como es el caso de la Historia de la Filosofía de Jaime Balmes o la Enciclopedia Católica, que la cita como seguidora, pero que no hace mención a nada más. Incluso en la del cardenal Ceferino González es nombrada, nada más. En cambio, sabemos por el historiador Antonio Pirala, divulgador feminista del siglo XIX, que colaboró en la revista El Correo de la Moda con sus artículos para la sección Instrucción, Historia de la Mujer, que la filosofía areta era tan doctora en las letras griegas como en las latinas y leía y explicaba de tal modo la doctrina de Sócrates que más parecía haberla escrito que aprendido. Escritora tan fácil y elegante como sabia maestra, dejó a la posteridad 40 libros sobre diversas ciencias. Después de haber enseñado filosofía material y moral en las academias de Atenas por espacio de 35 años, 110 filósofos distinguidos se vanagloriaban de haber sido sus discípulos.